Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro programa Madrid Directo. Es viernes y los viernes ya saben que nos gusta rodearnos de buena gente del mundo de la comunicación para analizar esas noticias que nos han llamado la atención. Ahí están ellas. Concha Galán, hoy en el estudio, la Concha.
Hola Nieves, buenas tardes, encantada, me gusta venir al estudio y además es que me gusta ver que ya no hay pantallas.
¿Verdad? Oye, felicidades. Buah, que has venido.
Muchas
con
gracias.
Buñuelitos. Los primeros buñuelos.
Bueno, ya. Es que yo tengo la suerte que mi panadería, pastelería, se adelanta siempre a las fechas importantes, porque sabe que nos gustan y que es solamente una vez al año, entonces fíjate ahora el 7 de octubre, ya estamos con buñuelos, a partir del puente de diciembre ya tenemos roscones, se adelanta siempre un poquito y es una gozada, la verdad.
Bueno,
que sí.
Pues, ¿qué deseas para el nuevo año?
Fíjate, es que yo soy muy antigua y desde hace muchos, muchos años yo siempre pido salud.
Bueno, salud, no está mal, ¿eh?
Es lo más importante, salud.
No,
y déjame, por favor, que el otro día no salude a La Palma, quiero saludar a La Palma, que además...
Lorenzo
has estado hablando
Capril
con Lorenzo,
¿sí?
Y quiero contaros una historia preciosa del mejor repostero de Madrid, que es Cristian Escrivá. Ay, me encanta, me están poniendo por detrás la música de mi cumpleaños. Bueno, uno de los mejores reposteros que ha creado un dulce única y exclusivamente para La Palma, para sacar dinero que va directamente a los que lo han perdido todo y no se lleva a él nada de beneficio. Se llama Dulces de Volcán, que es la primera lava comestible del mundo, muy parecido el aspecto al carbón de los reyes con el que amenazamos a los niños si han sido malos, con sabor a plátano, por supuesto porque es para La Palma y porque estamos hablando de Canarias, y se puede encontrar en los mercados de abastos. Y en Madrid, es solamente los mercados de abastos, porque es una se han puesto de acuerdo los mercados de abastos. En Madrid, si alguien quiere comprar y probar los dulces de La Palma, la primera lava comestible, está en el Mercado de la Paz, de Chamartín y de Las Águilas. Y ahí se puede encontrar del mejor repostero del mundo, ¿eh? Escriba.
Qué bien, pues sí. Ahí queda dicho. Te doy la bienvenida, igual que a Irma Soriano. Hola, Irma.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Feliz cumpleaños, Concha.
Gracias, cielo mío.
Ya le decían los buñuelos, yo soy de vísperas. A mí me gusta todo antes de que llegue.
Bien. Bueno, oye, vamos a saludar también a Belinda Washington desde Galicia. Hola, Belín.
Muy buenas, aquí entre vacas y prados y un clima estupendo, aunque ya estemos en octubre ahí asomando el otoño. Pues muy bien, ¿sabéis que solo quedan 86 días para que acabe el 2022?
Madre mía.
Pero bueno, ya...
Felicidades, Superconcha.
Gracias, cielo mío, gracias, Belín.
¿Solo 86?
¿Cómo pasa? No, lo he leído también, lo he tenido que volver a leer, digo, ¿qué es esto?
Estamos con las uvas, por favor.
Todo va muy rápido.
En un centro comercial muy famoso, todo preparado con las lucecitas y San José por allí con el niño.
Qué grima me da.
Madre mía, por favor, pero ya nos estamos pasando. Un poco, ¿no? Pero adelantando.
Pero si hace un calor que te mueres, ¿cómo vamos a estar pensando ya en la Navidad? Yo me quiero morir.
Bueno, oye, nos queda Mariló Montero. ¿Qué tal, Mariló?
Hola, felicidades, Galán.
Gracias,
verdad,
Montero.
No me importaría nada empezar con la Navidad, porque me gusta muchísimo las lucecitas, la ilusión además que mantiene el que tengamos todos esa esperanza de pasar unos días bonitos, de refrescar o reinventarnos o curarnos y pasar la página que vamos escribiendo a diario en nuestras vidas y poner una en blanco. El año 23 parece que va a tener buena pinta otra vez.
¿Sí? Me alegra oír eso.
Pero dilo muy bajito, Marilo, por si acaso.
Por si acaso,
dilo
por favor.
Muy bajito. Y es que hoy precisamente Biden ha nombrado la palabra Armagedón y yo creo que a todos nos están temblando todavía las piernas.
Pues tienes toda la razón.
Claro. Bueno,
tampoco a Biden hay que hacerle tanto caso.
Bueno, vale, ya, pero es el presidente de Estados Unidos. Cuidado.
Oye, quiero que escuchéis esta canción porque todas las que estamos hoy aquí hemos participado y nos hemos cortado el pelo. Son dos activistas iraníes cantando el Bella Ciao, se han cortado el pelo medio mundo. Hoy las actrices, también políticas, como no, mujeres de la televisión, de la comunicación, aquí todas las que estamos, hemos hecho un vídeo, yo me lo acabo de cortar,
sí.
Que de repente digo, ahí va, ¿y ahora qué hago con todo este? Mira, sí, muy bien.
Ahí estamos, este sonido. Todas las mujeres y apoyando a las mujeres iraníes, esto no se puede permitir.
Claro que sí, pues Mariló nos lo va a presentar el tema, así que adelante, Mariló.
Hay un movimiento ahora mismo internacional, a falta de que sea mundial, de que todas las mujeres que se quieren solidarizar con las mujeres iraníes que están sufriendo la represión en Irán, se están cortando un mechón de su pelo en forma de protesta. A fin de cuentas, también es una forma de protesta híbrida, ¿no? Porque antes las manifestaciones, cosa que yo he hecho en España, mucho de menos que estén gritando, que estemos gritando en las calles, pues en compensación de esas faltas de protestas callejeras, estamos protestando a través de las redes sociales, que a fin de cuentas también tiene una repercusión de gran trascendencia y de máxima unión. Hay muchas personas, estoy viendo algunos comentarios muy frívolos en las redes sociales, de personas que no están entendiendo este movimiento. A ver, en Irán, yo me acuerdo cuando estábamos retransmitiendo la guerra de Irak, no entendía la gente por qué los iraquíes lanzaban zapatos contra la estatua, por ejemplo, de Saddam Hussein. Entonces, el mayor insulto que puede hacer un iraquí, un musulmán, es tirar un zapato contra alguien, ¿no? Es el mayor insulto. Y en la cultura iraní, iraquí, cortarse el pelo tiene una tradición histórica de hace muchísimos años, que es cuando alguien fallece o alguien está pasándolo mal, una forma de solidarizarse desde, ya te digo, la historia es una muestra de tristeza, ¿no? De solidaridad por la muerte de alguien. Bueno, pues ahora, después de la muerte de Mahsa Amini, que es esta chica que decía la policía de la moral iraní que llevaba el velo mal puesto porque se le veía la entrada del cabello, la detuvieron y salió muerta de la comisaría iraní. Bueno, su fallecimiento o su asesinato, cosa que no van a reconocer evidentemente en Irán las fuerzas policiales ni el gobierno, ha hecho que todo el mundo nos solidaricemos cortándonos el pelo como están haciendo miles de mujeres en Irán que siguen protestando. Han sido muchos crímenes los que se han producido. Llevamos contados oficialmente, que se hayan podido contar, 154 muertes, chicos y chicas, ¿eh? Hombres y mujeres. Pero fijaros, para que lo entiendan bien aquellas que se preguntan, ¿no? Que te cortas el pelo y dicen, sin maquillar no se te reconoce, esas estupideces que dice la gente, y que una vez más voy a dar cuenta de la falta de valores que tiene mucha gente, sí, que no se ha leído nunca ni un libro, ¿no? Entonces, tienen que saber que, por ejemplo, Nika Shakarami estaba en las protestas reivindicando la libertad de las mujeres en los países islámicos, los desapareció el 20 de septiembre. Estaba en las manifestaciones y entonces vio que la policía le estaba siguiendo y llama a un amigo por teléfono y dice, me están siguiendo. No apareció hasta 10 días después y la localizaron en una morgue. Entró la familia y no le dejaron ver a la hija más que la cara, tenía la nariz reventada y el cráneo totalmente devorado, y tenía el cuerpo cubierto por la tele porque no le dejaron verlo. Su tía, Atash Shakarami, también ha sido detenida por hablar de esto en las redes sociales por el crimen de su sobrina. Hadis Nafaji, 22 años. El 21 de septiembre, al día siguiente de la desaparición de Nika, escribió en sus redes sociales, espero que dentro de unos años, cuando mire atrás, me alegre de todo lo que haya cambiado y que sea mejor. Bueno, pues una hora después de grabar este vídeo y ponerlo en las redes sociales, las fuerzas de seguridad le dispararon a quemarropa con un fusil de perdigones y tenía heridas en la cara, en el cuello y en el pecho.
Esto es
y la retuvieron el cuerpo, que no le dejaban enterrarlo, a su familia. Mino Mahidi, 62 años, o sea, una mujer con tres hijos que estaba paseando por la calle y la acribillaron a disparos también. Todo esto son, además, por Amnistía Internacional y los derechos humanos de Genwa, que son los que lo están informando. Y el último caso que hemos conocido e identificado es Niloufar Hamedi, que es una periodista iraní que pertenece al diario del Shara Daily, que está investigando a la policía moral cuando desaparece Mahsa Amini y entra en el hospital donde se supone que está el cuerpo de Mahsa. Bueno, pues la detuvieron, registraron su casa, la confiscaron y a día de hoy todavía está en la cárcel y el abogado Ali Khan Firouzi no sabe todavía qué cargos se le imputan. Esa es la situación para las personas que están diciendo estupideces y que no entienden este movimiento de cortarnos el pelo, que sepan que en Irán se mata a las mujeres
por
llevar mal el velo.
Por eso mismo...
Bueno, muchísimas cosas que no pueden vivir en libertad ni hacer cosas en libertad.
Obviamente, pero por eso mismo una de las cosas de cortar el pelo es por decir, por algo tan chorra o llámalo como quieras, el pelo crece, que te cortes el pelo, por el pelo han matado a una chavala de 22 años, ¿no? Porque encima no llevaba bien puesto el velo. Entonces es la manera que tenemos de que todo el mundo se esté hablando, menos allí, porque ya les han cortado, o sea, ya no tienen internet,
sí,
les
internet,
han cortado internet,
claro.
Pero bueno, si tienen oportunidad, que vean que estamos todas con ellas, porque esto no se puede permitir, pero algo les debe de estar llegando, porque yo esta mañana he visto unas imágenes de unas niñas en un colegio en Irán, unas niñas deberían de tener 15, 16 años, a ver, con todos esos velos y esos ropajes, casi no se las reconoce, pero ha entrado el profesor hombre a su aula, le ha dicho a una chica, que parece ser que no tenía bien el velo, se han puesto todas de pie, se han quitado todas el velo y le han echado de clase. No sé qué pasará con toda esta clase de 20 y pocas niñas se veían en el vídeo, que han sido capaces de echar al profesor hombre de la clase y que se han quitado el pelo porque se han quitado el velo porque ha protestado por una alumna.
Probablemente esto hace a lo mejor un mes no se hubieran atrevido.
Claro, o sea, atreven porque están...
Por Masha y la voz que ellas, muchas de ellas, no tienen, se la estamos ofreciendo nosotros.
Claro.
Nosotras estamos visibilizando lo que está pasando a la mujer. Da igual que esté a unos kilómetros lejos de aquí, no importa, pero tenemos que seguir haciéndolo. Yo hace unos días, una tontería, me corté un poco el pelo. Lo tengo corto, pero lo haré igualmente porque mi corazón está con ellas y tenemos la obligación moral de hacerlo.
Claro que sí. Pues hoy en un vídeo, y te doy la palabra, Belín, en el diario Español, pues aparece Begoña Gómez cortándose el pelo, Cuca Gamarra, Raquel Sánchez, Carolina España, María Luisa Balaguer, Ane Igartiburu, Natalia Sánchez, Lidia San José, Beatriz Corredor, Dolores Delgado, Patricia Benito, Cristina del Valle, María Tardón, Irene Villa,
Carmen Machi, bueno, es que hay muchas.
Sigo, Penélope Cruz, sí, Marion Cotillar, Juliette Binoche, Isabel Gupper, pero mucha gente seguro que lo ve, como decía antes Marilo, ridículo, una estupidez, sí, qué tontería, hay gente que se corta más. Es un gesto. Ojalá que con ese gesto consiguiéramos mover montañas, pero es un gesto, porque además no solamente las mujeres están apoyando ese movimiento, sino también los hombres. Ha habido muchas personas que han cogido su hijab, el velo, y lo han lanzado al aire como gesto de protesta, cantan consignas contra el gobierno. Es un movimiento que ojalá crezca y obligue a que, de una manera o de otra, esas leyes tan antiguas, tan duras, tan restrictivas, lleguen a abolirse totalmente y se permita la libertad. Y es de lo que se trata. O sea, que una mujer, por no llevar el velo bien puesto, porque se le veía un poquito la entrada del pelo,
le den una paliza,
pero no es la única. Marilo ha nombrado unas cuantas,
sí.
Pero hay muchas más anónimas que no se ha sabido y que siguen muriendo y que ahora mismo están muriendo. Entonces es algo que dices, madre mía, pero ¿dónde está esa policía de la moral? ¿Cómo pueden, aunque sea otra cultura que hay que respetar, por supuesto, las costumbres de otros países, pero yo creo que es tan aberrante, tan fuera de natura, tan brutalmente agresivo, que es que no tiene cabida.
No quiero
tenéis
ni
toda
es un
la
pequeño
razón.
Gesto de solidaridad que tenemos en Europa, en Estados Unidos, cada una se corta lo que le da la gana, algunas son más radicales, otras menos, pero es el hecho de unirnos en un gesto, mujeres y hombres, porque también ahí se están cortando el pelo los hombres.
Pues gracias por hablar de este tema. Os pido que me mandéis vuestras imágenes para poder colgarlas. Además de esto, que no queremos olvidarlo, ha sido nuestro tema de portada, hoy también queríamos hablar de este otro sonido que no tiene nada que ver, pero que desde ayer nos tiene muy preocupados. Es un sonido que se produjo desde un colegio mayor a otro y es el ambiente que se respiraba.
¡Salid de vuestras madrigueras, cabrones! ¡Sois unos putos infames!
Y esta es la reacción de algunas chicas del colegio que ayer vieron que esas imágenes recorrieron toda España, incluso salieron de España, y realmente nos dejaba boquiabiertos a muchos, provocaba reacciones de políticos. Esto es lo que decían esta mañana niñas del Colegio Santa Mónica.
Me parece que se está sacando todo de contexto. No, nos sentimos ofendidas ni nada, para nada.
Es un pique que tenemos todos los años entre chicos, chicas, tal, un colegio tal al otro.
O sea, no es un canto machista ni mucho menos. Es algo habitual aquí, como te pueden gritar otra cosa. No.
O sea, es como un insulto de broma.
Sí, de broma. Y hay que saber entender el contexto.
Bueno, pues vamos a darle la vuelta. Ayer estábamos sorprendidos con estas imágenes, hoy sorprendidos con estas declaraciones. Le vamos a pedir a Irma que nos lo presente el tema, pero antes saludo a Alicia López Los Santos. Hola, Alicia.
Hola, muy buenas, chicas, ¿qué tal?
Te echábamos de menos. Hola, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estás, Alicia?
Bien. Oye, desde la distancia, pero bien.
Muy bien. Pues vamos a ver qué nos dice Irma y entramos en debate, porque lo que nos vas a contar después tiene mucho que ver, es cómo afecta la educación en las familias, para todo, ¿no? Incluida la relación de parejas. Pero primero, Irma, adelante.
Sí, después de escuchar esas palabras como disparos, sinceramente las sentí así, eran palabras que disparaban, durante muchos momentos solamente tenía una imagen en mi mente, cuando salía el hombre de la caverna con el pecho cubierto por una piel animal y llevaba a la mujer cogida del pelo, de la melena, arrastrando. Que por eso también ellos se lo cortaban, aunque fueran abocados entre ellos, pero a ellas no se podían cortar el pelo porque tenían que tener melena para poder arrastrarlas. Eso es lo que he sentido desde que escuché esas palabras como disparos. Y además habéis escuchado chicas jóvenes, compañeras del Santa Mónica, que de momento pues empatía con los compañeros. ¿Por qué? Porque han dicho, pobrecitos, es que los van a echar, en concreto han echado al cabecilla del concierto, por llamarlo, me duele hasta decirlo, del concierto. Algunas hablaban que si eran pues como si fueran letras de un reggaetón. En la Fiscalía de Madrid investiga si es un delito de odio, perdón, de odio. Madres y padres de estos chavales, de estos chicos, de estas chicas, pues hay algunos que han dicho, bueno, es como una broma, pero si es que no hay que tomárselo todo, a ver si ahora a partir de ahora todo va a ser. Y de ahí pasas a todo lo contrario, ¿no? A criticar, a insultar a los estudiantes de este colegio mayor, de ellos y de ellas, que si es una educación ultracatólica, que si es una clase media alta, que ya empezamos a insultar y a echar a los unos contra los otros, como si tuviéramos poca guerra en el mundo. Esto es algo deleznable, no puede ser nada habitual, por favor, es imposible que sea algo habitual.
Sobre todo una tradición, ¿no? Que las niñas apelen a una tradición. Mira, y que como es una tradición todo vale.
Hace unos años eran esas novatadas que hubo un momento que eran tan tremendas que llegaron a poner unas sanciones tan grandes que parece que la cosa llevamos años, cursos, que al comienzo de curso ya no vemos esas novatadas vestido de tal, bebiendo alcohol con un embudo. No, ahora se habla que es una tradición. ¿Cuántos años llevan esos cánticos repitiéndose? Porque si se ha grabado, es como para tener un recuerdo del comienzo del curso.
Algo ha cambiado, ¿eh? Porque si el año pasado se hizo y no pasó nada, ¿no?
De todas maneras,
una chica, discúlpame, Concha, solamente, ojalá, si solamente una de las chicas del Santa Mónica y algún chico, que también es importante, no algún, un chico, ha dicho, esto es imposible, esto es machismo, esto no puede permitirse en una sociedad actual, ya habremos conseguido algo. Nos hace falta inmediatamente hacer una campaña, y lo que me duele es que jóvenes, tan jóvenes, hombres y mujeres, lo vean esto como normal.
La pena es que no hemos aprendido nada.
No.
¿Tú crees que no hemos...?
Yo creo que no, porque que todo un colegio estaba absolutamente organizado. Me da igual que sea un cabecilla que dos, cuando después del grito y después de que yo las insulto y digo tal, todos encendemos las luces, es decir, todo organizado. Pero ya no solamente... Y luego lo peor de todo es escuchar a las chicas, mujeres, niñas con 18 años, pero mujeres, que has abierto tú el tema con eso, Nieves, diciendo que es una broma. Yo he podido ser la más bromista del mundo y sigo divirtiéndomelo y viviéndomelo y disfrutando, pero nunca ni he aceptado que me llamen puta, con perdón a la audiencia, ni de broma. Yo he llamado puta a nadie. ¿Pero esto qué es?
Ninfómana.
Bueno, ¿pero esto qué es? Todavía muchísimo peor. Luego, ¿esto qué hace? Claro, a lo mejor uno solo no se atreve, dos no se atreve, pero todo el edificio parece que somos más machos y más fuertes.
Había una ventanita
que
yo quería saber, o sea, me encantaría
¿quién viviría
saber
en esa
quién
ventanita,
estaba,
¿no?,
detrás de esa ventanita, es que no se subió.
Es que,
¿no?,
luego hablamos de las manadas, porque antes había violaciones, ha habido siempre, uno violaba a una. Es que ahora las violaciones son también en manada. O sea, no hemos aprendido nada, y lo que más pena y tristeza me da es escuchar a estas niñas que esto es una broma. Hay mil maneras de hacer bromas, pero esto broma, lo mínimo.
Bueno, yo creo que ha sido tan grave que la Fiscalía, como bien sabéis, está estudiando el delito.
Hombre, claro.
Yo creo que normalizar algo que es tan delirante, lamentable y humillante, me parece todavía más preocupante. Parece un poema, pero no lo es. Es algo dramático y no sé, yo creo que hay límites que no se pueden traspasar y que aunque estés de broma, porque en otras ocasiones parece que esta especie como de baile o coreografía de la granja la hacían con animales y jugaban a... Pero claro, eso no trascendía porque era, bueno, una tontería que se hacía como una especie como de ceremonia precapea. En la capea, además, que se unían todos los chicos y chicas del colegio, estaba prohibido la entrada de cualquier otro macho, de otro colegio, de otra universidad, prohibido totalmente. No sé, es lamentable que esto siga pasando en el año 2022, a 86 días de acabar el año, que esto muchas personas lo justifiquen como no hay mala intención.
Son los
que
jóvenes.
Esto es una broma, que hay esto gente, es un juego, que aquí no pasa nada.
Sí, los jóvenes,
que no hay que darle tantas vueltas, que es una broma.
No.
Es que lo preocupante es que eso pueda entenderse como una broma.
No,
no hay justificación
ninguna,
alguna.
Ninguna.
No tienen conciencia.
Ya. Y no han aprendido nada, insisto.
Exacto. Mariló, estás escuchando, imagino que también muy sorprendida con todo lo que hemos escuchado en estas últimas horas. ¿Y con qué te quedas?
Hombre, yo estoy espantada porque no se espanten ante el espanto. De hecho, las chicas decían que lo estábamos los medios de comunicación sacando de contexto. Y quizás, espero que algunas de ellas, muchas de ellas, o los familiares, padres, madres de estas criaturas, sepan que las que están fuera de contexto son ellas. El contexto social, español, europeo, pero español porque es donde está ocurriendo esto ahora mismo. El contexto español es un país democrático que está luchando muchísimo por la democracia, la igualdad entre hombres y mujeres. Y en un siglo XXI, que estamos a día de hoy, que es 7 de octubre de 2022, que estén haciendo este insulto tan execrable como salir como hienas, insultando como gorilas, pegándose en el pecho, me valía perfectamente la descripción de Irma porque se me ponían los pelos de punta. El contexto español es un país democrático, un país de libertades, de respeto, donde lo único que puedes escribir que haga un pareado es un verso que esté al nivel de Lorca, de Machado o de Becker o de Quevedo, me da igual, de Jiménez o Miguel Hernández o Lope de Vega. Esas rimas, si en la misma levantada de persianas hubieran hecho una conquista de edificio a edificio diciéndose cosas bonitas, hubiera sido una cosa viralizada, hermosa e igualmente llamada, que parecía la berrea, ¿no?, entre animales.
Sí, totalmente.
Si eso lo cantáis por las ventanas y lo decís de otra forma, es muy bonito, porque se conjuga también con el manejo del dominio de la sexualidad, que son adolescentes o jóvenes que ya han tenido, evidentemente, aparentemente sus primeros escarceos sexuales, que sepan manejar lo que es la sexualidad, que es una conversación entre dos seres humanos que tienen que hablarse de muchas cosas, pero no de esa forma tan aberrante como lo han descrito ellos a través
como
de
animales,
esos cánticos que lo han hecho. Pues
sí.
A ver esa concienciación que dicen que van a hacer a la universidad, primero ya van tarde, porque llegar a la universidad
con esos fondos y esa moral, me parece
con esa
una,
edad
una aberración. O sea, hay algo muy mal hecho. Y alguien no, ni en casa lo han arreglado, o no se han atrevido a hablar, o no lo han visto, o lo han querido arreglar, o no saben cómo arreglarlo.
Sí, porque hablábamos, o sea,
esas charlas de concienciación no son con un bolígrafo en la mano de chicos, esto está mal hecho. No, no. Es que hay que hacer un trabajo muy profundo y muy serio para que esta camada, yo no digo manada, digo camada, se arregle. Porque esto no se puede repetir, luego en las redes sociales lo copiarán.
¿Qué medidas pedirías?
Bueno, primero un castigo. Para empezar, los castigos creo que funcionan.
Es la única manera, esta gente es la única manera, sobre todo porque es lo que estamos diciendo, tienen 18
yo
años.
Yo creo más en charlas, trabajos en que
sociales.
Vayan a ver a personas que han sufrido a lo mejor violencia de género, que vayan, pues eso como es. Hacía sí, Calatayud, ¿no? El llevar a la gente a que vieran in situ pues las barbaridades, ¿no? Que se han hecho, por ejemplo, a mujeres.
No,
¿no?
Solamente las barbaridades físicas.
Perdonadme, yo sería más radical. Tienen... Yo ponía a sus madres en los ventanales de enfrente.
Las madres no tienen la culpa.
Pero que sus madres, que ellos se recapaciten, que las chicas son mujeres, el día de mañana serán madres. O sea, es como una falta de respeto, de equilibrio, de igualdad, de todo. Es que es tan cabreante. Por supuesto que las madres no tienen culpa, pero claro que tienen alguna responsabilidad. ¿Quién educa? ¿El colegio? ¿La universidad? Los padres también te educamos.
Los padres.
Que además es un tema del que vamos a hablar hoy. Entonces, no sé.
Claro.
Que yo creo que yo haría muchas cosas.
Si claro, precisamente a Alicia le queremos hablar de esto, ¿no? De la educación y sobre todo del espejo, ¿no? Del ejemplo. ¿Por dónde empezamos escuchando lo que ha pasado, Alicia?
Complicado,
ya, claro.
Porque yo pienso que lo que ha pasado no es tanto educativo, sino que hay unos ritos de iniciación en nuestra sociedad en determinadas cuestiones que están totalmente fuera de tiempo y de lugar. Yo trabajo muchísimo con gente joven en la consulta, muchísimo. Son chicos y chicas que sufren, que están perdidos y desde luego muchos viven en colegios mayores en Madrid. ¿Por qué? Pues porque vienen de otras zonas de España, lógicamente
claro,
a la universidad.
Claro.
Y realmente son niños encantadores. Esto es un rito de iniciación y es verdad, para mí, que está fuera de contexto. No es que los jóvenes sean así. ¿Que no hay que consentirlo? Por supuesto, pero el colegio mayor es el primer responsable porque sabe que se hace todos los años.
Mal.
O sea, eso...
Pero
lo que, yo pienso,
pero que
no
a mí me han
que...
dicho es que no solamente es en un colegio, es que
en
se
todos.
Hace
sí,
en
sí,
muchos.
Sí,
pero el rito de iniciación significa humillar y denigrar a las chicas, mujeres que están enfrente. O sea, pregunto, porque a lo mejor
el rito de iniciación
sería que se ataran una corbata en las orejas.
Alguna lo ha justificado también diciendo que es como letras de reggaetón.
Bueno, pues es que el reggaetón, yo soy una de las primeras que
tiene contra
el reggaetón porque no puede ser muy machista.
Muchas veces tiene letra que denigra a la mujer.
Absolutamente.
O sea, que es que en la misma sociedad, en la misma cultura, hay cosas que están haciendo, como que se ven como normales y que cuando ponemos la lupa decimos, no, es por la educación en casa. No, es que la sociedad tiene costumbres machistas y esas costumbres son muy difíciles de erradicar. Porque los niños luego igual en su casa son encantadores, desde luego no tienen esos problemas con las chicas, pero la sociedad consciente lo ven como gracioso, pues como era antes, que en muchas fiestas patronales a los animales se les tiraba de los campanarios, o en las fiestas del ganso de Bermeo, donde yo soy.
Y en las universidades se hacían novatadas, y las novatadas
se han ido quitando con el tiempo.
No, se han quitado por las barbaridades que hacían.
Claro.
Por lo tanto, si el grito de iniciación y esta costumbre que tiene este colegio es insultar, degradar y humillar
a las mujeres
de enfrente, hay que quitar esta costumbre.
Hay que quitarlo, eso es. Pero yo creo que eso es una cosa, y otra cosa es el tema más profundo, que es la educación que se da desde casa.
Ya.
Que sí, que lo tenemos claro, que igual en tu casa, pero si tú vas a tu hijo y le dices, no, y dice, es que vale, si no lo hago yo, me imaginan, porque es lo que es el colegio mayor, me obliga a esto. Entonces
Alicia,
hay una institución
Alicia,
ahí en medio.
No,
de todas maneras, Alicia, la educación es la asignatura más difícil. Para mí es...
Hombre, y para las familias españolas, educar a tus hijos, ¿no?
Yo sí, creo. Claro.
Yo ahora tengo a una niña de 13 años y no os podéis ni imaginar cómo son sus iguales, ellos y ellas. No os podéis imaginar, toda la culpa no la tiene ni la responsabilidad esta pandemia, ese confinamiento, pero hay algunas edades que les ha marcado. Y es tremendo.
Bueno, el pavo lo hemos pasado todos, Irma, y hemos sobrevivido. No hace falta insultar ni agredir ni humillar a nadie. O sea, no puede ser.
Ya, pero cuando dice Irma que ojo con los iguales, es que a lo mejor cuidado que vienen curvas. O sea, no sé. Sí. Mariló, yo creo que le querías decir algo, ¿no? Me parecía que querías hablarle
sí,
a Alicia.
Yo creo que además nos puede ayudar a aclarar alguna cuestión, ¿no? Ellos, los insultos que profieren, son directamente contra la mujer, denigra a la mujer, le llama puta, ninfómana, etcétera, ¿no? Vamos a follar, pa, pa, pa. Pero las chicas que dicen ellas que les contestan, ellas no les contestan a ellos. Ellas insultan o quieren hacer la afrenta a otras chicas de otro colegio. O sea, no es bidireccional el insulto. ¿Por qué el hombre insulta a la mujer y la mujer, que no provoco yo evidentemente la sugerencia ni se me pasa por la cabeza de que ellas respondan de igual modo? Tiene que estar callados todo el mundo y respetarse todo el mundo. Pero ¿por qué el hombre insulta a la mujer y la mujer insulta a la mujer?
Sí, nos retamos a nosotras mismas.
Ya, o sea que claro, esos gritos iban para otras niñas.
Sí.
Ya, bueno. Pues
no sé, no me he enterado, pero siguen siendo insultos y gritos.
Como dicen, insulto de broma, jaja.
Ah, ya, pues no sé, pues yo por eso te digo que anda que no hay bromas en este mundo, como para hacer otra broma que no sea tan terrible, ¿no? Claro. Sobre todo con la que está cayendo ahora, que a lo mejor, y lo sabemos, la sociedad antes era más machista, entonces que antiguamente te estoy hablando de hace 50 años, pero que hoy en día los protagonistas de una humillación a la mujer sean unos chavales de 18 años, cuando hemos empezado el programa por la humillación a las mujeres, y nos estamos cortando todas el pelo por apoyar a las mujeres, que unos niñatos, con perdón, de 18 años hagan esas barbaridades, ¿qué van a ser en el futuro?
Yo quería preguntarle a Alicia, ¿cómo se transmiten los valores? Es complicado, pero a lo mejor también es sencillo, no lo sé.
Vale, pero los valores también se transmiten culturalmente, no solo en la familia. Entonces, es verdad que esto que han hecho estos niños no es de hoy, no es este año que se lo han inventado. Es que es algo que viene de sus padres, abuelos, yo qué sé, de cuando es el colegio mayor. Entonces, si en casa seguramente...
Tiene muchos años, ¿eh?, el colegio mayor.
Claro,
muchos.
Lo que ha hecho el colegio mayor lo sabe y lo consiente.
Pero si el colegio mayor tiene, aunque no lo creáis, el Elías Aguja tiene unos valores extraordinarios. Lo digo porque tuve que sustituir a Garrigues Walker, que tenía que hacer una lectura de unas cartas de Elías Aguja para dar a conocer quién era Elías Aguja. Él se puso enfermo y me pidió que lo leyera yo. Y me encontré a gente dispuesta a ayudarme a todo. Tienen uno de los foros y de teatros más grandes donde se ensayan las grandes obras de teatro que se estrenan en Madrid. Se estrenan ahí.
Se ensayan ahí.
Claro. Pero Nieves, perdóname. Todo ese bagaje cultural... Ese bagaje cultural que es fenomenal, que es estupendo, que siembra un futuro maravilloso, lleno de profundidad, de valores, se rompe, se resquebraja, en dos segundos se craquela cuando hacen actos como el que hicieron el otro día.
Totalmente.
¿De qué sirve tener todo ese bagaje cultural, ese gran teatro, esos valores que enseñan cuando de repente eres lo que dices? No, eres lo que haces. Y cometen ese tipo de... Seguramente que no todos del colegio, pero ¿cuántas personas asomaron a ese edificio?
Pues eso, menos una ventana.
Menos la ventana,
menos una ventana
que habría...
Yo creo que estaban todas las ventanas encendidas. Claro.
Es lamentable, es para reflexionar mucho y tomar medidas.
Alumno de esa ventana que estabas apagado, por favor, ponte en contacto con Onda Madrid. Ponte en contacto
con Nieves Herrero Madrid. Nos encantaría saber quién eres.
¿Quién eres? ¿Quién eres?
¿Quién eres? ¿Qué has sido capaz de no sumarte a la
manada,
mayoría?
Eso es, y a la mayoría.
A lo mejor tenía la persiana rota.
Vaya, bueno, venga, vamos a pensar que él dijo yo no participo de esta barbaridad. Llámanos si nos estás escuchando.
Que no se utilice políticamente, por favor, como casi creo.
Oye, Alicia, que no habías terminado, ¿no?, con la transmisión de estos valores.
Es que lo que quería comentar es que esos valores, por ejemplo, que se dan por supuestos, como una broma, como han dicho las niñas, una broma. Es igual que cuando una mujer discute y te dicen, eres una histérica. No seas histérica. Esas formas de hablar que tenemos también nosotras como mujeres sin querer, que están en la base de la sociedad, de la cultura, eso hace muchas veces mucho más daño que el poner la lupa en cómo los padres de hoy en día educan a sus hijos, que lo intentan hacer de la forma más democrática posible, teniéndolos en cuenta e intentando hacer pues hijos que tengan pensamiento y darles buenos valores. Yo eso no lo dudo, pero lo que está por debajo, las formas de hablarnos entre nosotros y dar por supuesto cosas, lleva a esto.
Claro.
Porque eso de no seas histérica, yo lo he oído un montón.
¿O será que tienes la regla? ¿A ti que tienes la regla? No me extraña, ¿sabes?
Me parece
que
un
dices
anuncio.
Claro, yeah. Sí.
Claro, pero eso se da eso en una tertulia de amigos, muchas veces se dicen las cosas así como sin nada. Es que te falta un buen tal, sí. No lo voy a decir por respeto.
Sí, también.
Entonces, son cosas que las hemos oído. Y las damos, bueno, estamos en un contexto de diversión. No, señor. Y,
pero tenemos que eliminar la violencia de nuestro vocabulario.
Y eso es que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de poner esos límites, de decir, mira, oye, estamos de broma, pero no me vuelvas a decir eso porque me sienta muy mal. Y además yo no soy ninguna histérica, yo te estoy dando un razonamiento. Pero si lo dices tú, es que tienes mucho temperamento. Si lo digo yo, es que soy histérica. Y eso es habitual, lo escucho muchísimo.
Bueno,
entonces,
que
ahí hay que frenar.
¿Qué ponemos, aparte de este freno que nos pide Alicia, damos un poco de confianza al futuro?
Sí,
yo creo que
claro.
Han aprendido una lección.
Yo creo
¿eh?
Que sí, yo creo que sí.
No sé.
Y yo creo que ante la que se ha montado, o sea, yo quiero pensar que ha sido tal barbaridad lo que se ha montado, que por eso a lo mejor las niñas están intentando que no se vaya más y por eso no nos hemos sentido humilladas, es una broma. Yo creo que están tan abochornados y tan asustados que vamos a pensar que bueno, que ya nunca más este tipo de broma del colegio mayor, que se
pues
pueden
se
hacer otras
a dar, ¿no?
Y ya está.
Algunos he escuchado que han dicho que lo justificaban a los compañeros porque tenían miedo.
O porque estaba su hermano, su novio, su primo en el edificio de enfrente y también y si va han expulsado a uno pueden expulsar a más y puede pensar van a expulsar a mi novio o a mi hermano, pero bueno, sea lo que sea, que nunca más se haga esta broma.
Bien, quiero que escuchéis esta canción que tiene mucho que ver con la persona que vamos a entrevistar ahora mismo. Vamos a hablar de los managers.
Madre mía, los managers que son importantes en nuestro trabajo, cuando trabajamos en televisión, en la radio, los artistas, los cantantes, son las personas que llevan tu vida profesional, que no solamente se encargan de conseguirte trabajo y hablar del dinero que vas a ganar, sino que son los representantes del artista, o sea, por eso también se les llama manager, ¿no? Son los que hablan con los productores, con los medios de comunicación, los que están contigo en las buenas y en las malas, los que se saben tu vida de arriba a abajo porque te desahogas con ellos porque es tu mano derecha. Alguien que, bueno, que lógicamente participa de tu dinero, es decir, normalmente los representantes o managers se llevan un porcentaje. Lo normal es un 20%, pero hay de todo porque hemos sabido de otros representantes que se han llevado mucho dinero, ¿no? Entonces, por eso, no me extraña que vamos a hablar con un invitado que cuando escribió lo que escribió, yo creo que se hizo muchos enemigos, ¿no?
Pues vamos a ver Memorias de un manager escrito por Carlos Vázquez, conocido como Tibu. Hola, Tibu, saludos, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estáis? Encantado de saludaros.
Igualmente, por aquí están, mira, Irma Soriano, Concha Galán, Marilo Montero, Belinda Washington y aquí quien te habla, Nieves Herrero. Tibu, yo quiero saber, estas memorias, ¿necesitabas lanzar esto al mundo? no querías llevarte para siempre los secretos de tus representados. Ha sido como una especie de terapia. Cuéntame, Tibu.
Pues quizá un poco de todo. Esas memorias se escriben después de después y durante una fase muy amarga de mi vida, fase en la que yo, de manera justa o injusta, cada uno tendrá su versión y son igual de respetables ambas, ¿no? Pues yo tuve que pasar por la cárcel. Esas memorias se escriben desde la cárcel, a ver, sin ánimo ninguno de compararme, como también se escribió el Quijote.
Yeah.
¿Vale? Pero bueno, el hecho en sí es que se escribieron dentro de la cárcel y desde luego en un estado anímico que es el que se tiene allí, pues que tienes dragones dentro del estómago todo el día, ¿no? Y quizá interviene la parte terapéutica, pues que necesitaba también sacar esos dragones porque fue muy dolorosa esa etapa de mi vida, ¿no?
Ya, quizá entonces los recuerdos te sacaban de la situación en la que estabas, ¿no? Yo quiero saber por qué la música te ha salvado dos veces, me da la sensación.
Bueno, la música me ha salvado de muchas cosas y me ha proporcionado muchas cosas, ¿no? La música me salvó de mi previsible futuro en la delincuencia juvenil. Yo soy un chaval de barrio que se crió en los años 70 en Carabanchel, que pues era una zona dura, y básicamente estábamos todo el día en la calle, ¿no? Con aquellas famosas bandas y los billares y, en fin, la época que los ha dado por llamar kinky, ¿no? Y bueno, pues yo pertenecía un poco a todo ese mundo, y el descubrimiento casual de la música en mi vida pues hizo que yo pudiera tener otro ángulo sobre mi propia perspectiva, ¿no? Con lo cual me salvó de mucho. Y la música me ha salvado de muchas cosas y sobre todo lo que me ha hecho ha sido conocer a gente maravillosa, conocer paisajes y países increíbles y poder estar haciendo una entrevista ahora con vosotras, ¿no?
Pero decidiste contar todo lo que te había pasado, ¿no, Tibu? O sea,
sí.
Es más, algo debías de tener ahí que te tenía, que empezaste el libro como El Padrino, ¿no? De qué sirve confesarme si no me arrepiento, ¿no?
Claro, claro. Si volvemos dos minutos atrás a ambas versiones, la mía es que yo no hice nada.
Ya. ¿Se demostró entonces tu inocencia?
Vamos a ver, hay dos visiones también en esto, ¿no? Como las varas tienen dos extremos. Yo, fuera de plazo, he de decir, totalmente fuera de plazo, presenté una auditoría de Bernardo de Quirós, auditor de cuentas del Estado, es decir, no de un auditor normal, sino un auditor de cuentas del Estado. Pero insisto que he de reconocer que la presenté muy fuera de plazo. En la que esa auditoría, que la tengo en mi poder y que me costó muchísimo dinero y por eso la presenté fuera de plazo, porque no podía pagarla en ese momento y hasta que no pude, pues no la hice.
Eso fue ahí, es por la querella criminal,
es por,
¿no?
La querella criminal,
por apropiación indebida y deslealtad, que, en fin, el canto del loco.
Eso es.
Y esto es lo que te lleva a la cárcel, ¿no?
Sí, sí, sí. Esta es la razón. Curiosamente yo manejaba las carreras de otros 14 artistas, siempre he sido un manager de muy largo recorrido, es decir, yo con José Mercé he estado 22 años.
Es lo que te iba a decir, Tibu, perdona, para que la gente lo sepa, no
sí.
Solamente José Mercé, Marta Sánchez, Hombres G, Aute, o
sí.
Sea, es decir, tu lista son nombres muy potentes. Te ocurrió
sí.
Lo que te ocurrió con El Canto del Loco, pero...
Javier Gurruchaga, ¿no?
Javier
Gurruchaga
también. Uh-huh. Pero creo que, lo que yo te hago es, ¿los artistas te han dado un pago ingrato? ¿O estabas
pues,
tan revenido que, como estabas en la cárcel, escribiste el libro?
No, el pago ingrato fue el simple hecho de la duda después de tantos años, ¿no? Es decir, yo, además del Canto del Loco, como bien has dicho, manejaba las carreras de muchísimos artistas y soy manager profesional desde hace 40 años. El pago ingrato y la dosis de amargura fue cuando esto se hizo público, mi suceso con El Canto del Loco, y que uno tras otro, pues mis artistas, ante la duda y ante quizá el desprestigio, pues optaron por abandonar el barco, ¿no? Entonces, después de 20 y tantos años trabajando con todos estos artistas, lógicamente se involucran muchas cosas personales también, ¿no? Ya. Es decir, yo, ya no eres un manager, ya eres un miembro.
Eres familia,
más
es lo que he dicho yo.
Casi familia, ¿no?
Claro.
Entonces, pues yo siempre digo que si a mí, ese es mi sentido de la lealtad, si a mí alguien me dice de un amigo que ha pegado a una señora, yo mi única respuesta va a ser: algo habrá hecho la señora. Seguramente la señora tendría razón, pero mi lealtad me llevará a estar al lado de mi amigo, ¿no? Entonces, eso fue la dosis de amargura, ¿no? El de repente decir, pues el coronel no tiene que le escriba, ¿no?
Yeah. Bueno, están mis compañeras, nos
sí,
quedan cuatro minutos. Adelante.
Sí, yo quería
Belinda.
Preguntarle, Tibu, hola, buenas tardes.
Hola.
Si consideras, después de todos estos años, que has sido un buen manager.
Sin duda.
¿Por qué?
Sin duda. ¿Por qué? Pues mira, porque José Mercé era palmero en un tablao en Torrebermeja, es cuando yo le conocí, y sin duda, el que se fija en ese José Mercé, el que pelea por su carrera, el que va a Cadena Dial y le dicen que en Cadena Dial no va a sonar porque para eso está Radio Olé, todo eso lo hice yo. El que convence a los hombres G para que vuelvan a juntarse después de 8 años separados y llenamos la Plaza de las Ventas, pues también fue cosa mía, ¿no? Y como estas anécdotas te podría contar un montón que forman parte de mi trayectoria profesional. Por supuesto que he tenido muchos más fracasos que éxitos. Lo que pasa es que los éxitos, pues como brillan, se ven más, ¿no? Pero sí, yo me considero un buen manager. Sí.
Os pediría, ¿no? Venga, muy rápido.
Rápidamente, sí. Tibu, ¿tú creías, admirabas a tus representados antes de ir a ofrecer su nombre encima de una mesa? ¿Tú creías en ellos?
Pues que
no en todos.
Depende, no en todos. Ah. No en todos. A ver, yo soy un manager atípico, que es que además soy músico. Entonces, claro, ahí ya se involucran otros criterios, ¿no? Entonces, puedo creer y enamorarme de Vicente Amigo, de José Mercé, y defender a muerte su arte. Ah. Y vender a las Ketchup como parte de mi oficio, ¿no?
Ya.
Me parece que, Mariló, tenemos segundos, pero adelante.
Sí.
¿Y a partir de ahora, Tibu?
¿A partir de ahora? Pues a partir de ahora, a la búsqueda del talento. Sigo buscando el talento ahora en los parques, que creo que es donde se está produciendo. Y por supuesto que si encuentro el talento que yo crea que merece la pena, me entrego en cuerpo y alma una vez más.
Pues vamos a decir que Tibu ha retomado su trabajo de manager y ahora está creyendo a muerte en Javier Álvarez. Pues Tibu, mucha suerte.
Muchas gracias.
Están esas memorias de un manager, editado por Lince Ediciones, y está la vida de Tibu ahí en voy a decir, de forma descarnada, ¿no? Ahí está. Pues gracias, Tibu, saludo, suerte en el
Muchísimas
futuro.
Gracias.
Y a todas vosotras, que tengáis un buen fin de semana, Mariló, Belinda, Irma y aquí Concha, que está a mi lado, que te deseo el mejor año de tu vida.
Muchas gracias, y tú que lo veas.
Gracias a todos, buen fin de semana. Y si quieren, el lunes volveremos a estar junto a ustedes, pero ya a las 4 de la tarde. Disfruten, amigos. Adiós.
Míralos como reptiles al acecho de la presa, negociando en cada mesa maquillajes de ocasión, siguen todos los raíces.